Bien, pues vamos a continuar con este último tema. Y vamos a tener una lectura que utilizaremos después durante la exposición. Una de las muchas lecturas que podríamos hacer en la introducción, pero vamos a leer una que me parece a mí muy importante respecto de el tema de la eutanasia. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 27. Capítulo 26 de Mateo, a partir del verso 36, un pasaje muy conocido de los creyentes, que se lee con mucha frecuencia en múltiples circunstancias y que seguramente pues quizá a muchos no les ha dado por pensar que pudiese tener que ver algo con el tema que vamos a tratar ahora. Es la situación agónica. Es bíblica esta descripción que yo digo al emplear el término calificativo agónico. Es la descripción agónica de Jesús de Nazaret en Getsemaní. Verso 36 del capítulo 26 de Mateo, donde la palabra del Señor dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, llorando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino después a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido estar velar conmigo una hora, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue, lloró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos. Ved, se acerca el que me entrega. Bien, este es uno de los textos que vamos a utilizar durante la conferencia. Sobre el tema de la eutanasia, pues voy a llevar, digamos, la misma tónica o enfoque similar, parecido al del aborto. O sea, no voy a entrar en descripciones técnicas de los distintos métodos que se utilizan para matar a las personas. No voy a hablar de la famosa máquina de la muerte de determinado médico de los Estados Unidos, ni de otras máquinas de la muerte que tenemos más cercanas y que se utilizan en España. Pero necesariamente hay que decir algunas cosas, digamos, de carácter médico en cierto sentido, imprescindibles en cuanto al propio término de la eutanasia. Pero ya de entrada quisiera que nos planteásemos este interrogante. ¿Hay muertes que podríamos calificar de eutanásicas descritas en la Biblia, en la Escritura con mayúscula, en la revelación de Dios? ¿Pensamos alguna vez en esto cuando oímos noticias en la prensa, en la radio, o programas a veces extensísimos en la televisión, con algunos personajes que se hicieron muy conocidos, especialmente uno en Galicia, que al final terminó consiguiendo lo que él quería, que alguien le matase? Pues la Biblia dice bastantes cosas sobre este tema, y hay actitudes y peticiones eutanásicas claras en la Escritura, y además por parte de personajes más que singulares. Personas que en su momento pidieron la muerte. Y algunas de ellas no tenían ninguna enfermedad, ni física ni mental que sepamos. No tenían ninguna situación de indefensión, no estaban paralíticos, no estaban impedidos. Otros estaban en situación de enfermedad física grave o muy grave, y de enfermedad mental muy grave también. iremos viendo la situación de algunos de estos personajes. El tema de la eutanasia es un tema que en muchas ocasiones es muy difícil de separarlo del tema del suicidio. Hasta tal punto que podríamos hacernos esta pregunta: ¿eutanasia o ayuda médica al suicidio? ¿Qué es lo que pide la gente en algunas ocasiones? ¿Eutanasia o que alguien le ayude a suicidarse? Desde luego, la eutanasia y el suicidio no son lo mismo, pero hay momentos donde trazar una raya que ponga un límite y separe estas dos cuestiones resulta bastante difícil. Para hablar de la eutanasia, lo primero que procede a hacer es un análisis etimológico de la palabra. O sea, ¿qué significa la palabra eutanasia? No es una palabra castellana, es una palabra griega, compuesta de dos términos. Eu y tanatos. Eu significa bueno, buena, bien, y tanatos, muerte. Por consiguiente, la palabra eutanasia significa buena muerte. Y hasta ahí no tendríamos que preocuparnos. El que alguien desease tener una muerte buena o una buena muerte es una aspiración legítima de cualquier ser humano, sea creyente o no, tener una muerte eutanásica en ese sentido. Mucha gente dice, y algunos lo consiguen, muchos creo yo, me gustaría que mi muerte fuese de la siguiente manera: dormirme y no despertar. Y eso podría ser una muerte eutanásica a la que, desde el punto de vista ético y moral, desde una ética cristiana, y yo creo que desde cualquier ética, aunque no fuese cristiana, no habría que ponerle reparo de ningún tipo. Pero lo que se define como eutanasia en documentos que hay por el mundo, y en España ya lo hay también, es decir, en lo que se llama el testamento o los testamentos vitales, hay uno en España propuesto por el Episcopado Español de la Iglesia Católica del año 1989. Lo que en estos testamentos vitales es un testamento, un acta notarial vinculante, que si las leyes del país lo permiten, es legal que se realice lo que se dice en este testamento, es un testamento que especifica el deseo de la persona que lo hace, cuando está lúcida, consciente y en su juicio cabal, de unos deseos de morir de una manera determinada, si llega a encontrarse en determinadas circunstancias. En síntesis, la parte positiva de ese testamento vital viene a decir que si llego a encontrarme en unas circunstancias donde ya no estoy capacitado para hacer un juicio determinativo sobre mi vida, porque tengo una demencia, porque tengo un trastorno mental que no me cualifica para hacer ese juicio, o estoy en circunstancias físicas lamentables, no deseo que se me prolongue la vida utilizando instrumentos artificiosos o empleando sustancias que prolonguen mi existencia. Creo que hasta ahí también, y en cuanto a esa parte, por lo menos como lo veo yo, desde el punto de vista médico, el médico en general no tiene problemas, porque con los problemas de la eutanasia tienen problemas los médicos, no solo aquellos médicos que son creyentes y consideran que la vida que vivimos aquí es una pequeña dimensión de lo que es la vida, y que la muerte no es el final de la vida, sino sencillamente, con todo lo complicado que es, pasar a otra dimensión de la vida muchísimo más importante. Así piensan médicos que son creyentes dentro del cristianismo y fuera de él, que creen en Dios o en el Dios que creen, pues más o menos les lleva a considerar la vida como la podría considerar un médico cristiano, esté en la denominación que esté. No me refiero a denominaciones evangélicas, sino en general al cristianismo nominal en general. Entonces resulta que frente a la eutanasia hay médicos ateos que tienen problemas éticos y que no aceptan practicar la eutanasia a una persona, porque los médicos no se hacen todas las partes, pero se hacen algunas partes. Por ejemplo, yo lo hice, otras personas que estudiaron en un sitio diferente del mío no. Tenemos un código deontológico, seamos creyentes o no, o moral, y una ética, y se nos mentaliza, o al menos se mentalizaba, porque cada vez la universidad se va deshumanizando más. Cuando yo estudiaba, no sé si los que estudiáis ahora cualquier carrera universitaria os dicen cosas parecidas, pero cuando yo estudiaba había bastantes profesores que nos decía a la gente al principio de la carrera: ustedes vienen aquí para formarse como médicos o como licenciados en historia o como matemáticos o como físicos o como lo que sea, pero la universidad tiene la responsabilidad ética, no solamente académica y científica, de formarles a ustedes también como personas, porque van a trabajar, y en el caso de los médicos, con seres humanos, y no queremos que sean ustedes buenos médicos en el sentido técnico, sino que sean ustedes buenos médicos bajo el punto de vista de su formación profesional y científica, pero dentro de una visión humanista de la vida. Y aparte de las enseñanzas, de las asignaturas propias de cada curso, cuando yo estudiaba había muchos profesores que nos impartían conferencias para formarnos como personas. Algunos de esos profesores no eran creyentes, otros sí. Conferencias de filosofía, de antropología, de teología, y eso ha ido desapareciendo de la universidad. Y ahora en las universidades se forman las personas técnicamente, pero casi humanamente se las deforma o no se las forma. Y dentro de poco, pues los médicos estarán sentados en un despacho delante de un ordenador, rodeados de máquinas, harán los diagnósticos desde allí, verán a los enfermos en una pantalla de televisión, y puede ocurrir que el enfermo entre en el hospital, esté un mes, salga, y a su médico personalmente no lo vea nunca. Y las cosas cambian, porque los enfermos necesitan ver al médico y que éste les toque, se acerque a ellos y les toque con sus manos. Al enfermo le ayuda más una exploración médica donde el médico con sus manos toca al paciente, le ayuda más como persona que todo lo que pueda decir el hacerle un escáner, una resonancia magnética o cualquier otra prueba que puede clarificar muchas cosas, pero que no le ayuda al enfermo en su dolor, en su silencio interior y en su soledad. Y hoy los enfermos son el 314 de la planta cuarta. ¿Qué tienes en la planta cuarta? Dice, tengo 3 hígados, 2 estómagos. No tiene personas. Y toda la sabiduría técnica, ayudada por aparatos, hoy muchos médicos que pueden hacer diagnósticos finos con la ayuda de estas técnicas serían incapaces de diagnosticar a una persona en una situación de emergencia en un pueblo porque no saben explorarla. Saben mucho de lo que hacen las máquinas modernas, pero saben muy poco de lo que tiene que ser un médico en su relación clínica y humana con un paciente. Puede ser más beneficioso para un paciente que tiene un tumor de hígado, que ya se sabe que puede ser mortal, el que el médico llegue a la habitación y se siente al lado de esa persona 5 minutos y le diga, ¿cómo se encuentra usted? ¿De dónde es? ¿Qué familia tiene? ¿Tiene usted hijos? ¿Tienen problemas económicos en su casa? ¿Qué es lo que más le preocupa durante el tiempo que está aquí? Aunque eso no tenga nada que ver con la enfermedad que la persona tiene, pero tiene que ver con esa persona y con su vida. Y por esa relación personal se pueden superar muchos trastornos y muchas enfermedades, solo por esa relación de empatía que se haga entre un paciente y un médico. Cuando eso se deshumaniza, a veces con las mejores técnicas los enfermos se mueren. Bien, pues los médicos tenemos un código deontológico que está fundado en lo que se llama el juramento hipocrático. y en una oración, se llama así, de uno de los médicos más grandes de toda la historia de la humanidad y también uno de los teólogos más grandes de la historia de la humanidad, aunque dentro del judaísmo, español, por más señas, cordobés, andaluz, llamado Maimónides. Y tanto en el juramento hipocrático como en la oración de Maimónides, que por cierto yo tengo en un cuadro grande en mi despacho, porque es extraordinaria, una de las cosas que dice es lo siguiente: prometo, otros juran, otros solamente prometemos, que jamás utilizaré ningún método, ni daré ninguna sustancia a un paciente mío que le pueda perjudicar en cuanto a su vida o le favorezca la muerte. Porque los médicos están para ayudar a las personas a que superen sus trastornos, su dolor, su enfermedad, y ayudarlas a que vivan, aceptando, si no pueden conseguir eso, que la muerte llegue, porque es inevitable y porque es un destino consustancial a la vida. La vida y la muerte no son dos cosas antagónicas ni extrañas, son la cara y la cruz de una misma realidad. Hace muchísimo tiempo, pero no siglos, uno de los mayores fisiólogos de la historia de la medicina, que con sus descubrimientos aportó muchísimo al avance de la misma, un médico francés llamado Claudio Bernard, cuando estaba muy cerca de la muerte, fueron a verle las personas que se interesan en dar noticia a los demás de lo que pasa, los periodistas, gente que trabaja en medios de comunicación, a las masas, para preguntarle, aquel hombre que se había pasado toda la vida investigando sobre la vida y sobre los orígenes de la vida, qué pensaba de la vida cuando él ya sabía que se tenía que morir y lo había aceptado. Y le preguntaron: doctor Bernard, ¿qué es la vida? Y les dijo dos cosas. La primera: la vida es el conjunto de fuerzas que se oponen a la muerte. Después de investigar con el microscopio todos los tejidos del cuerpo humano habidos y por haber, toda la sabiduría de este hombre, que era mucha, se resumía en una frase que poco tenía que ver con la fisiología y con lo que veía por sus microscopios: el conjunto de fuerzas que se oponen a la muerte. Y querían saber más, querían que les dijese más, insistieron y volvieron a preguntarle: ¿qué es la vida? Y dijo una cosa terrible, pero una verdad fundamental revelada en la Biblia hace mucho tiempo, aunque en su contestación no relacionó la Biblia con eso para nada. Era su experiencia. Dijo: la vida es la muerte. Y esto que estoy diciendo ahora no es una manera de hablar, la vida es la muerte. Dijo una verdad que confirmó, que había confirmado y clarificado Jesús de Nazaret hacía 1900 años. La vida es la muerte. Bien, pues partiendo de esa perspectiva y de lo que significa la palabra eutanasia, buena muerte, también la palabra eutanasia se traduce por muerte tranquila, dulce, sin padecimientos, muerte en estado de gracia, considerada desde el punto de vista, vamos a decir, religioso, para entendernos, y la muerte que se pide en los testamentos vitales subliminalmente. Se quiere hacer a la gente creer que se pide una cosa, pero en el fondo se está pidiendo otra. Muerte sin dolor, la eutanasia sería muerte sin dolor de una persona provocada voluntariamente, con su consentimiento o sin él, con el fin de aliviarla de sufrimientos, evitar una descendencia tarada, liberar a la sociedad de una carga. ¿Qué pasaría? Y puede pasar. Hay países en Europa en los que ya puede pasar, como Holanda en este momento, y puede pasar en un país como el nuestro. ¿Qué pasaría si entrara en vigor una legislación que autorizara la eutanasia, es decir, que despenalizara en la práctica el homicidio o asesinato por enfermedad? Es decir, que autorizara a algunos médicos, que igual que no tienen reparos para practicar abortos, tampoco lo tendrían para eliminar a las personas. Y eso ya ha ocurrido. Durante la Segunda Guerra Mundial, un equipo de médicos del Führer pasaron a la historia, tristemente conocidos como los médicos de la muerte. ¿A quién practicaban la eutanasia? A más de 6 millones de judíos, a los gitanos, a los enfermos mentales, a los deficientes mentales, a las personas con defectos físicos, porque estas personas eran la expresión de una degeneración de la raza humana y había que eliminarlas. Pero es que el pensamiento nazi, fascista, no ha desaparecido del mundo. Sigue viviendo entre nosotros y además no solo vive, sino que está refloreciendo por tantas partes. Y los médicos, sin escrúpulos, o personas que trabajan en la sanidad y a veces fuera, pero sobre todo dentro de la sanidad, médicos, enfermeras, etcétera, de vez en cuando se descubre en algún país de Centro Europa que una serie de personas que morían de una manera extraña morían porque les practicaban una eutanasia activa, los eliminaban. Y hoy hay un concepto, por ejemplo, de las personas mayores en la juventud muy peligroso, y no lo digo porque yo sea mayor, ¿eh? Muy peligroso. Los griegos, que no eran tontos, hasta tal punto que no eran tontos, que sabían de casi todo, más que nosotros, de casi todo, de escáner y de resonancias magnéticas no, pero de filosofía y de la vida mucho más. Hablábamos algún día de estos que un judío austriaco, medio austriaco, medio alemán, Freud, había descubierto el psicoanálisis, pero no la esfera inconsciente de la mente. Esto ya lo conocían los griegos. Sófocles, cuando era un anciano de más de 80 años, que en aquella época era vivir mucho, escribió una obra insuperable, Edipo Rey, y de ahí copió Freud. Y la Biblia, si queremos ir más lejos, habla de la dimensión del inconsciente de las personas. Pues los griegos y otros pueblos tenían en cuenta a sus ancianos, y a veces eran los ancianos los que dirigían la política de esas naciones. Los jóvenes iban al campo de batalla cuando tenían que ir, pero la política estaba en manos de senadores, porque también ellos inventaron la democracia, no nosotros, sino ellos, los griegos y otros pueblos antiguos. Y además una democracia mejor que la nuestra, no representativa, que viene a ser en parte una falacia de la democracia, sino la democracia directa, el que uno pueda votar lo que quiera votar, no lo que le den hecho para que lo vote. Y cuando se ve una juventud, y no tengo nada, yo tengo 5 hijos, son 2 jóvenes, aunque algunos de mis hijos, los mayores, para los chavales que ahora tienen 17 años, si tienen 30 ya no son jóvenes. Y yo invito a que en los días que vivimos hoy, que la vida se ha prolongado, a los jóvenes, que a veces se cansan enseguida de no sé cuántas cosas, se fijen un poco por las carreteras cuando vean a un anciano de 80 años en bicicleta hacer 80 kilómetros todos los días, para que se rían de él. Porque esto no es una excepción, hay mucha gente que hace eso y otras cosas. Y es malo, porque la juventud que siguió a Hitler ni eran filósofos todos, ni conocían a Federico Nietzsche y sus obras, que fue el padre del nazismo. El padre del nazismo fue una persona que se formó en un seminario y universidad teológica para ser un pastor evangélico, y que fue el primero que definió de manera concreta y decidió que Dios había muerto. Ya que tomemos nota, porque cuando en Primera de Juan dice que han aparecido muchos anticristos y que han salido de nosotros, y esto fue en el siglo I, pues en el siglo XIX y XX seguía pasando lo mismo. Esa juventud que de manera fanática siguió a Hitler no conocía en su mayoría a uno de los filósofos más importantes que tuvieron, pero nefasto. Sin embargo, yo tengo que decir que se puede aprender mucho de él, y podría contar una anécdota. Lo primero que yo pude alcanzar, porque cuando yo tenía la edad que tenéis algunos de vosotros, no se podía conseguir una Biblia, nada más que si dabas con el grupo que vivía en guetos de los protestantes españoles, las primeras palabras que yo conocí de Jesús directas las conocí leyendo la obra más importante de Federico Nietzsche, por lo menos la de más trascendencia, Así hablaba Zaratustra, que es donde anuncia la muerte de Dios y el nacimiento del superhombre. Las conocí a través de un gran enemigo del cristianismo. También se puede aprender así, ¿no? Antes de que llegase a mis manos un Nuevo Testamento, tanto como eso lo conocí a los 14 años, que ya tenía yo inquietudes de ese tipo, pudiendo leer libros que estaban en el índice que nadie podía leer, pero no voy a contar ahora cómo lo podía leer yo, o cómo Dios me permitió leer eso. Y hasta casi los 22 años yo no tuve un Nuevo Testamento, pero ya sabía muchas cosas de las que decía a través de uno de los enemigos más grandes del cristianismo y padre del nazismo. Bien, pues hay mucha juventud con pensamiento nazi y con filosofía nazi, y no precisamente porque las obras de Nietzsche les hayan convencido, sino porque está en el medio, en la vida, en el ambiente, y parece como si genéticamente se transmitiese de unas generaciones a otras determinado tipo de pensamiento. Y por lo tanto, en la época actual hay un terreno como muy abonado a que cuestiones como la eutanasia prosperen, porque va a ser las generaciones actuales y las que vengan después las que van a configurar más esto. Todo lo contrario de la eutanasia sería lo que un psiquiatra de renombre universal llamado Viktor Frankl, que trabajó sobre todo en los Estados Unidos, puso de manifiesto frente a las personas que tenían una enfermedad mortal, lo que ahora se llaman enfermos terminales, que la frase ya es horrible, ¿no? Enfermos terminales. Ahí se podría añadir una palabra más y ya los estaríamos liquidando. Enfermos terminales son los enfermos que tienen que terminar, y cuanto primero terminen, mejor para mucha gente. Que los enfermos terminales son una carga, claro. Que pueden producir problemas, naturalmente. Pero si la vida es la muerte y asumimos la vida, tenemos que asumirla con todas sus consecuencias. Él puso en marcha, Viktor Frankl, que era creyente, como la mayoría de los que estamos aquí, lo que se llama la logoterapia o la psicoterapia existencial. Crear dentro de los hospitales y dentro de los servicios de psiquiatría psiquiatras especializados, creyentes por descontado, en tratar con personas en esas situaciones, personas que en un país como los Estados Unidos saben todas si tienen una enfermedad mortal que la tienen, porque se les dice. Hay otra educación para la vida y para la muerte un poco distinta de la que tenemos aquí. Para ayudar a esas personas, logoterapia es logos con mayúscula, ¿eh? Cuando él habla de logoterapia, no habla de una terapia a través de la palabra solo, sino de la palabra de Dios. Y no significa ir a leerles la Biblia a la cama. No significa ir a decirles, te vas a morir y escucha el versículo que te voy a contar ahora, para dejarlo quizá más angustiado de lo que estaba antes de llegar. Sino para que esas personas, en el tiempo que les quedase de vida, encontrasen a ese tiempo y a su vida un sentido que mereciese la pena de ser vivido con dignidad. Morir los que defienden la eutanasia pidiendo que los maten dicen que quieren una muerte digna. Viktor Frankl pensaba en que todo el mundo tenía derecho a una muerte digna, pasando por una vida digna los últimos días que tuviese que vivir, y entrar en la muerte con esa dignidad, sin interferir el proceso de la naturaleza o de Dios en la vida de una persona. Bueno, hay un texto fundamental de partida para la eutanasia que hay que tener en cuenta siendo creyentes, y tiene un poco o bastante que ver con algo que mencionamos esta mañana sobre la ley de Dios. Hay un mandamiento central en la ley de Dios que dice claramente: no matarás. Y ese mandamiento, que expresa la voluntad de Dios, que es el autor de la vida, sigue vigente. No dice no matarás en determinadas circunstancias. Cuando la Guerra Civil Española, los que la provocaron, los que se levantaron contra un gobierno legítimo escogido y votado por el pueblo español, de filosofía fascista, cuando se les recordaba por parte de sacerdotes católicos que estaban en el bando republicano que si decían que eran católicos y cristianos, ¿cómo es que levantaban una contienda semejante? Y les recordaban estos sacerdotes de izquierdas, vamos a decir, que los 10 mandamientos decían no matarás. Se les contestaba: no matarás sin justificación. Se añadía a la palabra de Dios lo que la palabra de Dios no dice. La justificación la determinaba el que fuese. Pues lo de no matarás es un punto de referencia. No matarás no tiene condicionamientos. Es no matarás. Bien, en cuanto a la sociedad en la que vivimos, no existe ni una buena y adecuada educación para la vida, para la salud, porque ya hace mucho tiempo que tendría que haber una asignatura integrada desde la formación de los niños más pequeños en los diversos niveles de formación de una persona. Tendría que haber algo como una asignatura que fuese ciencias de la salud. No la hay. No hay educación sanitaria, a pesar de que somos un país que decimos que somos europeos. Hay países europeos que sí tienen una educación para la salud, nosotros no. Pero sobre todo, lo que no hay en nuestra sociedad es educación alguna para la muerte. La muerte es un tabú del que es mejor ni hablar. No hablar de la muerte. Y no hablar de la muerte es engañarnos a nosotros mismos durante toda la vida. Porque la vida y la muerte son la cara y cruz de la misma realidad. Y la vida del hombre, esto lo dice la Biblia, y yo creo que la ciencia hoy también lo tiene claro, es lo que dijo Claudio Bernard. La vida es el conjunto de fuerzas que se oponen a la muerte. ¿Por qué? Porque de todos los instintos que hay en el ser humano, hay dos más importantes que ninguno. Y haciendo un reduccionismo de todos a dos, hay en el ser humano el instinto de la vida, que es el eros de los griegos, pero no el eros del erotismo actual o de otras épocas de la vida, sino el eros como el principio que informa la vida y el instinto de la vida. Por descontado, dentro del eros estará incluido el instinto sexual al servicio de la vida. El instinto de la vida, el eros, y el tanatos, que es el instinto de la muerte. No solamente tenemos un instinto a favor de la vida, sino que también tenemos un instinto de la muerte, que lo podemos tener más o menos reprimido. Y esa confrontación dialéctica entre los dos instintos, esa lucha, es una lucha agónica. La palabra agonía significa lucha, y dura toda la vida, a ver quién la gana. Aparentemente gana lo tanático, la gente se muere, pero solo es eso, en mi criterio, desde el punto de vista cristiano. Claro, aquí la ciencia ya no tiene nada que decir. Aparentemente gana lo tanático, pero la muerte pierde cuando produce la muerte. Todo el poder de la muerte llega hasta que produce la muerte. Ahí se acabó su poder. Hay un escritor nórdico, que no recuerdo ahora el nombre, ni tampoco de memoria, una composición poética preciosa que hizo, y profundísima, donde le dice a la muerte algo como esto: que no sea tan prepotente y que no presuma tanto, porque no tiene tanto poder como piensa. Y eso es verdad, y debiéramos de asumirlo no como una teoría, sino como una realidad. Bueno, pues en esa confrontación dialéctica surge o se enmarca el poder de la eutanasia. Decía Albert Camus, un pensador muy importante, entre otras muchas cosas que dijo, lo siguiente: solo hay un problema en la vida, el suicidio. Era muy radical y hablaba desde el punto de vista existencial. Solo hay un problema, el suicidio, porque toda nuestra libertad se basa en la posibilidad de controlar nuestra propia muerte. Esto es lo que informa el pensamiento de muchos que piden la eutanasia, cuando lo que están pidiendo es que les ayuden a suicidarse o que los maten. Y un pensador español que ha influido en mucha gente, que es un hombre muy culto, o sea, hay que reconocérselo, y que tiene su preparación, y que además fue representante del Estado español ante la Santa Sede, Gonzalo Puente Ojea, entre muchas cosas que ha escrito lo siguiente: al ser humano no se le explica que el espacio de lo sagrado es una invención del hombre. Esto lo dice él por decreto, ¿eh? No lo puede demostrar, lo asegura. Que el derecho sobre la vida se refiere a esa experiencia vital que discurre entre el nacimiento y la muerte. O sea, que no hay más Dios que yo, y como yo soy Dios, decido sobre la vida y sobre la muerte, y sobre mi vida y sobre mi muerte. Esas son filosofías que están detrás de lo que informa el testamento vital. Vamos a entrar en el tema de lo que planteamos al principio: si el tema de la eutanasia se plantea en la Biblia o no. vamos a tener en cuenta los casos de deseo de muerte en la Biblia, o de deseos eutanásicos, de una buena muerte, si es que los hay, y hay unos cuantos. Y vamos a empezar por una persona que quizá nunca pensamos de ella esto. ¿Pensamos alguna vez que el apóstol Pablo deseó morirse antes de que llegase el momento de su muerte, que no fue una muerte natural, que lo mataron? Pero no pidió él que lo mataron, que lo matase, lo mataron en contra de su deseo. Pero antes de que eso llegase, deseó morir y tener una muerte eutanásica en el mejor sentido, una buena muerte, una muerte en paz, pero no que nadie le ayudase al suicidio. Una muerte, si Dios quería concederle la muerte, pero no porque estuviese desesperado de la vida, ni estuviese impedido, ni inválido, ni incapacitado. Empezamos ya con un personaje muy serio, ¿no?, sobre este tema. ¿Dónde tenemos esto? Pues lo tenemos en varias de sus cartas. Una, donde la cosa está clarísima, es en Filipenses. Cuando el apóstol Pablo escribe a los Filipenses, está preso en la cárcel en Roma y está viviendo unas cosas muy desagradables que le producen mucha pena y mucha tristeza, las noticias que le llegan de lo que está pasando en la iglesia de Roma en relación con su persona. Cosas tan serias y tan fuertes como que alguien predicase en la iglesia, aún predicando una doctrina sana, alguien predicase en la iglesia con la intención de menoscabar el ministerio del apóstol Pablo, o de decirle a la iglesia: no necesitamos que venga aquí a enseñarnos nada, porque nosotros estamos más que capacitados para enseñar todo lo que haya que enseñar. Es decir, que dice: algunos anuncian a Cristo por contención, por rivalidad, pero otros de buena voluntad. Cosas como estas a un hombre que estaba en la cárcel y que era anciano, y después de todo lo que había trabajado en la obra de Dios, no es nada extraño que le llenasen de tristeza el corazón. Pero eso no fue una cosa que le ocurrió a él y no ocurre en los días actuales. En los días actuales también ocurre con algunas personas. A él eso no le importaba. Lo que le importaba es que se predicase a Cristo, fuese por una razón o por otra. Y en ese contexto dice en el capítulo primero de Filipenses.
Esa conferencia, por su extensión, continúa en el siguiente CD.